Seguimos pendientes de varios incendios. El que comenzó en Méntrida está perimetrado, pero preocupa el fuerte viento. Cerca de allí, en Maqueda, también provincia de Toledo, se ha declarado otro fuego que se ha elevado a nivel 1. En Ávila, en Navaluenga, hay varias casas desalojadas por precaución y se ha desplegado la unidad militar de emergencias. Una UME que también trabaja en Ibi, Alicante. Allí el objetivo es evitar que las llamas sigan avanzando por el Parque Natural de la Fon Roja, como explicaba hace unos minutos César Alcaraz, oficial del Consorcio Provincial de Bomberos.
La previsión es trabajar toda la noche de una forma muy intensa para intentar contenerlo. El sector 4 y 5, que es cabeza y flanco derecho, son los que más nos preocupan por una evolución hacia una zona de umbría de la Fonrocha, que es la zona pues, más sensible, y es una zona que se confunde los barrancos con las sierras y una zona muy complicada de llegar a pie hasta los frentes de llamas, y ahora pendientes del trabajo que están haciendo los medios aéreos, que es fundamental.
Segunda clave, 433 años de cárcel para el pederasta que abusó de 25 niños contactando por el juego Fortnite. Utilizaba ese videojuego para entablar las primeras conversaciones con los menores y tras ganar su confianza acababa pidiendo imágenes de estos chicos desnudos e incluso llegó a violar a uno de ellos. Un niño de Getafe en Madrid fue el primero en denunciarlo, aunque el pederasta actuaba desde Málaga. Y tercera, Fremap ha celebrado su Junta General de Mutualistas en Madrid. Esta mutua refuerza su posición en el sector y ya protege a más de 5 millones de trabajadores, casi el 25% de los afiliados a la Seguridad Social. Las prestaciones, sin contar el COVID y la DANA, aumentaron un 15%. Así, estas mutuas representan el mejor ejemplo de colaboración público-privada en España.
Creo que es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar, porque son lo suficientemente mayores para ir a trabajar, para pagar impuestos. Y creo que si pagas impuestos tienes que poder tener voz a la hora de decir hacia dónde debería ir el gobierno.
Dieciséis años. Esa es la edad a la que el gobierno británico, lo anunciaba el primer ministro Keir Starmer, ha decidido que pondrá el límite para votar a partir de las próximas generales. Se trata de la mayor reforma electoral desde que esa edad bajó de 21 a 18 años. Aquello fue en 1969. Una decisión que se toma antes de las elecciones que están previstas para 2029.
Creo que los políticos tienen que hablar mucho más con los jóvenes y descubrir realmente lo que es importante para ellos, porque creo que estamos en peligro de pensar que sabemos lo que es mejor para los jóvenes.
En esta nueva reforma se contempla automatizar el registro en el censo, ampliar el tipo de identificación personal permitida a los votantes, que incluirá las tarjetas bancarias emitidas en el país. Lo contaba la laborista Rushanara Ali.
La estrategia que hemos publicado establece cómo legislaremos e implementaremos las previsiones para extender la edad de voto para los jóvenes de 16 y 17 años. Los objetivos son incrementar la participación en las elecciones, abordar las inconsistencias en las normas de identificación del votante y proteger nuestra democracia, revisando nuestras normas político-financieras.
No hablamos de algo del todo nuevo. Se trata de una promesa de campaña que ya realizó el Partido Laborista y con la que busca colocar al conjunto del país en consonancia con las elecciones escocesas y galesas, en las que ya se había aplicado esta medida. Para los más jóvenes que se encuentran en esas edades, supone una oportunidad de sentirse importantes a la hora de decidir el futuro de su país.
Es genial que estés informado cuando eres joven y que tengas la oportunidad de votar y tener una opinión, pero habrá mucha gente que juegue con el voto.
¿Cómo va a afectar esa medida? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Podremos ver este límite en España? Hoy hablamos de la reducción del voto electoral a partir de los 16 años. Se calcula que en todo el país hay más de 1,5 millones de jóvenes en ese rango. Es una manera de aumentar la participación, teniendo en cuenta que las últimas generales registraron la menor cifra desde 2001. Hemos escuchado algunos de estos chicos. Mira, ahora el de Hannah, es una inglesa de 55 años.
no ha sentado nada bien esta propuesta, puesto que es una propuesta que se hace basada en un estudio para poder ganar votos para las próximas elecciones. O sea, no se hace favoreciendo al país en sí, se hace solamente buscando el voto.
Bueno, se trata de un proyecto lanzado por Starmer, cuyo partido cuenta con amplia mayoría en la Cámara Baja por ahora. Sin embargo, desde los conservadores critican la reforma por considerarla incoherente y electoralista. Una medida que está siendo bastante polémica en el Reino Unido.
Esta propuesta beneficia al Partido Laborista en vez del Partido Conservador. Solamente en un país donde no se puede beber alcohol hasta los 18 y en algunos casos hasta los 21, no se puede hacer muchísimas cosas hasta la mayoría de edad, está demostrado que en esa franja de edad hay más votantes laboristas y es por eso por lo que quieren bajar la mayoría de edad para conseguir más votos con ese propósito.
En el Reino Unido no existe un carnet de identidad unificado. Unas 750.000 personas se quedaron sin votar en los pasados comicios del 24 por no contar con una identificación apropiada. Judith tiene 21 años y tampoco está de acuerdo con que la gente de 16, 17 puedan acudir a las urnas.
A mí no me parece bien que hayan reducido la edad de voto a los 16 años porque considero que a esa edad eres muy susceptible, que eres muy manipulable, que no tienes la suficiente madurez como para saber realmente lo que estás votando y saber tomar una decisión por tu propia cuenta.
La modificación debe ser aprobada por el Parlamento británico, pero en el caso de recibir luz verde sería la mayor renovación electoral desde hace más de 50 años. Nos vamos hasta allí para saber cómo ha caído la noticia. Para ello hablamos con Eva Millán, corresponsal. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
En líneas generales, claro. ¿Cómo ha caído la noticia?
Pues es que no había un especial apetito en el Reino Unido por este cambio, a pesar de que, como decíais, estaba en el programa electoral de los laboristas. Para que os hagáis una idea, de la ciudadanía en su conjunto, solo un 49% está de acuerdo con este cambio y solo un tercio. Un 49% está en contra y un tercio está de acuerdo, con lo cual no solo no había apetito, sino que hay un rechazo mayor quizá del que podía esperar el gobierno, que a pesar de ello se ha lanzado a esta iniciativa que aparecía en su programa electoral, con lo cual es de esperar que lógicamente sea aprobada, porque todos los parlamentarios que están hoy en día en la Cámara de los Comunes habían concurrido con ese programa electoral que amparaba la reforma.
La verdad es que lo piensas y dices, los que vayan a votar dentro de 4 años, hoy tienen 12 años. Tela, ¿eh? ¿Qué busca Starmer con esta decisión? Porque se le acusa de una medida completamente electoralista.
Se le acusa de muchas cosas, pero la verdad es que es imposible determinar cómo efectivamente alguien que hoy tenga 12 años vaya a votar dentro de 14, dentro de 4 años, cuando tenga 16 años. La asunción general es que los jóvenes en general tienden a votar más liberal, pero son unas asunciones que se están desafiando mucho, como estamos viendo en las redes sociales. Según el primer ministro, lo que está buscando es reforzar la democracia, implicando a las generaciones del futuro, haciendo que cuenten, según él, si puedes votar, si puedes pagar impuestos, si puedes estar en el ejército, debes de votar. Sin embargo, la oposición le recuerda que con 16 años no te puedes presentar a las elecciones, no puedes ser diputado hasta los 18 años, con lo cual hay una cierta incoherencia. El primer ministro dice que no hay manera de que le esté haciendo esto para ganar votos y, en cierto modo, los expertos electoralistas están de acuerdo porque dicen que realmente el volumen que sacaríamos de estos jóvenes de 16 y 17 años sería ínfimo. Del total del electorado estaríamos hablando de un 3% y no olvidemos que, en general, son los jóvenes los que se quedan en casa, los que no suelen salir a votar.
Eva, una última cuestión. Por lo que he estado viendo y por eso que apuntabas de las redes, el que en teoría se podría salir, por ejemplo, por lo que se ve en TikTok, es Farage, lo que faltaba.
Es que podría salirle el tiro por la culata, porque al final aquí de lo que se trata es de quién va a llegar a ese electorado. Sabemos que los jóvenes no leen periódicos, sabemos que los jóvenes no ven la televisión, se informan por las redes sociales y la gran plataforma de la generación Z es TikTok. Y efectivamente, Nigel Farage es el más popular. Para que os hagáis una idea, el número de seguidores que él tiene en esta plataforma es superior al número total de todos los diputados que están hoy en día en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. Es decir, tiene él solo más seguidores que 649 personas juntas.
Caramba. Estaremos atentos, ¿eh? Porque aquí también empieza a rumorearse. Eva Millán, desde Londres. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, Eva. ¿Aquí sería posible? Si vamos a la calle, la verdad es que hay opiniones de todo tipo.
Me parece muy bien porque, oye, es una ayuda más para el tema de los votos y algunos están ya muy maduritos con esa edad, otros, aunque otros no, pero bueno.
También es cierto que a esa edad pueden trabajar y si pueden pagar ya impuestos y demás y cotizar, pues también tienen derecho a opinar.
Yo creo que pocos chavales saben lo que tienen que hacer con 16 años. Entonces creo que se van a ver más influenciados por la opinión de su familia y sus padres que otra cosa.
Lo primero, a ver, ¿qué puede hacer o qué no se puede hacer con 16 años? Hay que recordar que a esa edad uno es menor de edad, pero hay varias cosas que los menores sí pueden conseguir. Por ejemplo, casarse. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues no podrían porque la edad mínima para hacerlo es de 18 años, pero hay varias excepciones, ya que la ley dice que a los 16 podrían hacerlo siempre que se solicite la emancipación, es decir, si se demuestra esta opción, el juez les otorgará el beneficio de la mayoría de edad para que puedan contraer matrimonio.
Ahora miramos el panorama laboral para saber si a esa edad se puede trabajar o no.
Pues para ello hay que mirar lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que indica que sí pueden trabajar, aunque no podrán ni hacer turnos de noche, ni tener horas extra, ni ocupar determinados puestos por motivos de seguridad laboral. Pueden elegir, eso sí, a los representantes sindicales, pero no pueden ser elegidos hasta los 18. El lado malo es que, como ya trabaja, pues también tendrá que empezar a pagar impuestos.
Pueden trabajar, pueden casarse, sí se emancipan, pero ¿qué pasa cuando van al médico?
Pues que a esa edad Ángel ya tiene derecho a ser informado y a decidir por sí solo si acepta o no cualquier procedimiento médico. Es lo que se denomina mayoría de edad sanitaria, en la que se les considera autónomos para decidir a partir de los 16 años.
Vamos con algo más delicado. Por ejemplo, licencia de armas. ¿Qué pasa?
Pues aunque parezca mentira, a esa edad ya se puede obtener una autorización de uso de armas, eso sí, siempre que se limite a la caza o a actividades deportivas. El menor siempre tendrá que estar acompañado de un adulto, también con licencia de armas, que no tiene por qué ser el tutor legal.
Capítulo importante, la responsabilidad no es la misma que un mayor de edad.
Y eso se ve en que la mayor pena de cárcel para un menor entre 16 y 18 es de 8 años de internamiento en régimen cerrado y 3 de libertad vigilada, con la excepción de los delitos de terrorismo, en donde la sanción puede superar estos límites. Tienen, por lo tanto, responsabilidad penal, pero la ley del menor limita los años que puedan pasar en la cárcel.
Por último, Adri, otras cosas además de votar que no pueden hacer en España los jóvenes de 16.
Pues lo que no pueden hacer hasta que no cumplan la mayoría de edad es comprar bebidas alcohólicas o tabaco. Además, la legislación española relativa a los juegos de azar también indica que los menores de 18 años no pueden acceder a ninguna casa de apuestas, tampoco a ningún casino, y tienen prohibida la venta de décimos de lotería.
Bueno, con todo esto hemos querido preguntar a los que más contacto tienen con esos jóvenes, a los profesores, maestros, como Ana, profesora en un instituto de Madrid.
En esa franja de edad, desde los 15, 18, 19 años, los alumnos están tremendamente preocupados por las situaciones que viven en su país. Es como si negáramos su voz, cuando es tremendamente extraño, tremendamente paradójico, porque los alumnos y los chicos y las chicas con 16 años ya pueden trabajar, ya pueden cotizar, de tal forma, ¿no?, que parece como que de alguna forma se les tiene en cuenta para la vida activa, no una vida adulta activa, y sin embargo no se tiene en cuenta su voz para decisiones, ¿no?
Nos dice que los chavales a esa edad ya empiezan a preocuparse de lo que pasa a su alrededor, tienen interés, conocimiento de la actualidad, que les viene sobre todo por las redes.
No existe esa diferencia entre un alumno que pudiera votar o un chico o una chica que pudiera votar con 18 años a uno que pudiera votar con 16, influenciado por las redes sociales, ¿no? Porque en ese caso, si fuera por esto, los adultos tampoco podríamos votar, porque también es innegable la influencia que muchas veces ejercen las redes sociales en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y como no, con las fake news, ¿no?, y con esa cantidad de noticias.
Más allá de si tienen o no capacidad, Ana nos explica que el mensaje que deberían encajar todos los chicos de esa franja de edad es la importancia de defender nuestra democracia.
Más que educación política, yo creo que tiene que ver más con que es absolutamente fundamental que los centros educativos tengamos una conciencia muy clara de que a nuestros alumnos tienen que ser muy conscientes de que en su mano está perpetuar, cuidar y proteger el sistema democrático que afortunadamente tenemos. Si no tenemos cuidado, es un sistema tremendamente vulnerable y puede ser derribado por unos pocos, ¿no?
La posibilidad de que esos chicos puedan votar en España ya está sobre la mesa. De hecho, Podemos lo propuso en 2017 y el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, volvió a hablar de ello en 2019. Esto es lo que decía hace escasamente un año la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Si las jóvenes, los jóvenes en nuestro país pueden trabajar, deben poder votar. Para nosotras es casi una cuestión de justicia. Por tanto, abrimos el debate, pero bueno, si hay voluntad política y entendemos que es un elemento de justicia, pues ¿por qué no? Se puede abordar perfectamente a lo largo de la legislatura.
No lograron mucho apoyo, y es que tampoco hay mucho interés en la izquierda, sobre todo ahora. Según los datos del Instituto de la Juventud en 2023, un 30% de los jóvenes de entre 15 y 19 se ubican en la derecha, mientras que cerca del 28% en la izquierda. El resto no se ubica o no responde. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación.
Primero habría que plantearse desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la calidad democrática, desde el punto de vista ciudadano, si es conveniente o no adelantar la edad de voto. Y luego, en un segundo momento, solo hacer un cálculo, que a veces se habla desde lo segundo, desde el cálculo de qué es lo que podría ocurrir a favor o en contra de cuál es mi posición si efectivamente se adelantara el voto.
Sumar, en su día, propuso que esta decisión se implementara de manera gradual, empezando por las elecciones europeas. Algo que, en caso de aprobarse, no se les permitiría hasta 2029, por lo que el censo no se alteraría en el ciclo electoral del 27, o sea, las próximas generales. Año de municipales, autonómicas, además. Ampliar ahora 2 años la edad mínima de voto supondría incorporar al censo a más de 1 millón de personas en España.
Los problemas de los jóvenes pues estarían más en la agenda, ¿no? Porque el hecho de que se adelantara la edad de voto no solamente afectaría a, mayoritariamente, digamos, a lo que llamamos un sufragio pasivo, es decir, a que los jóvenes pudieran votar, sino seguramente habría más políticos jóvenes, habría más jóvenes interesados por la política y seguramente en la agenda de temas políticos los aspectos que más preocupan a los jóvenes podrían tener un mayor peso.
Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Vamos a ver. ¿Te pillo pisando la arena ya o todavía no?
No, todavía no, todavía no, todavía no hay cadena.
Bueno, nos veremos dentro de poco, Narciso, nos veremos dentro de poco.
Ya te lo digo yo que sí.
Bueno. Oye, votar a los 16 años, así a bote pronto, a mí lo primero que me sale es mirar hacia casa o mirar hacia mi entorno antes de rascar. Para un sociólogo, ¿qué te parece la idea?
A ver, se ha vuelto a abrir el debate porque en el Reino Unido el gobierno Starmer está proponiendo, además, dice que es un cambio sísmico en la democracia, ¿no? En el que van a reducir la edad de voto de 18 a 16 años allí. Yo lo primero, antes de la cuestión política, es una medida más de esta sociedad adolescente, que lo que hacemos es robarle a nuestros niños la infancia, a los adolescentes, porque de 16 a 18 en realidad es adolescencia, no es juventud. Robarle su adolescencia y luego nos asombramos de que el resto de su vida sean unos niñatos, ¿no? Y es en muy buena medida porque hemos impedido que maduren, ¿no?
¿En España es planteable?
A ver, en España la ministra de Juventud y de Infancia, por lo visto debemos de tener ministerios que le digan a los padres cómo educar a sus hijos, pues fue uno de los debates. Yo creo que este gobierno ni de broma va a abrir ese melón. Es decir, si en España se adelantara la edad de voto hasta los 16 años, no lo hará en este momento un gobierno de izquierda.
¿Por qué? Te iba a preguntar precisamente cuál es la tendencia.
Bueno, es que tenemos en general en Occidente y de forma muy especial en España y en toda España. Para empezar, si vas a Cataluña, por ejemplo, los catalanes, y de ahí la preocupación por la Generalitat y los partidos nacionalistas, los jóvenes están hablando más castellano que todos sus padres y sus abuelos. Y eso es un tema para los votantes nacionalistas preocupante en Cataluña, ¿no? Pero es que en el conjunto de toda España, sobre todo entre los varones, tenemos la juventud más escorada a la derecha, no de la democracia, sino desde que hay registros al respecto, ¿no? Por lo tanto, este gobierno, ya te digo yo, que en ningún momento va a adelantar la edad de voto. Y luego, además, es que los mismos jóvenes te lo reconocen. Cuando tú se lo preguntas, en GAT3 lo hemos investigado, es que claro, te planteas muchas cuestiones. Dices, de forma que con 16 años vas a poder decidir a tu legislador, pero no puedes entrar en el ejército, no puedes conducir, no puedes entrar en una discoteca, no puedes beber. Es decir, ese día, por ejemplo, ¿habrá ley seca en España solo para los menores de 18 años? ¿Van a tener derecho también al sufragio pasivo? Es decir, ¿podrán ellos representar a otros jóvenes con 17 años? Y si son elegidos parlamentarios, ¿podrán beber con el resto de sus compañeros? ¿Y qué hacemos, no?
No pueden ni tomarse una caña al salir de votar.
Claro, es bastante absurdo, ¿no? Entonces, los mismos jóvenes, porque además decimos, entonces meteríamos el debate de la vivienda en el debate. No, el adolescente todavía no está pensando en la vivienda, que es, por cierto, el principal problema de la sociedad española en estos momentos, el acceso de los jóvenes a la vivienda. Pero mientras nuestros políticos estén debatiendo en estos temas, en lugar de sacar presupuestos adelante, sin presupuestos es imposible que haya vivienda. Y sin vivienda, nuestros jóvenes pues seguirán sin poder emanciparse.
Te iba a preguntar precisamente, me lo has dejado votando. ¿Permitiría esta medida poner el foco en los problemas de los jóvenes?
Bueno, si acaso lo pondría en el de los adolescentes, pero es que el problema de los adolescentes no tiene nada que ver con el de los jóvenes. O sea, un chaval, además hay muchas diferencias, la mujer empieza a votar antes que el varón, y sinceramente las preocupaciones de un joven de 17, 18 años son sus estudios, son las becas, es que haya una EBAU, o una selectividad conjunta en toda España, es que no haya tantos desequilibrios territoriales como están sufriendo de forma permanente, y sin embargo el tema de la vivienda viene pues a partir de ya de los 23 años, que es cuando empiezan a querer poder tener su pues eso, su programa vital propio, ¿no?
Oye, en cuanto a la participación por formación, por interés, porque siguen la política, ¿se ha medido cuánta gente 18, 19 o 20 años vota respecto a nosotros, por ejemplo?
Sí, 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 eso lo tenemos súper estudiado, súper medido. De hecho, a ver, tampoco sería un gran cambio. O sea, el cambio sería si ese millón de nuevos electores pudieran votar todos en la misma. Bueno, en unas europeas, por ejemplo, que es circunscripción única, pues ahí sí podría tener cierto impacto si de repente se ponen de acuerdo los jóvenes y a través de redes sociales. Y lo mismo que han sido capaces de algunos chavales con 17 años darle lecciones a sus mayores yendo de voluntarios a Paiporta, por ejemplo, pues a lo mejor en unas europeas, que no son 52 circunscripciones, no solo una, deciden conformar un partido político, elegir a su propio representante de 16 años y empezar a introducir cambios en la agenda política. Ahí sí tendría impacto. En el Congreso y en el Senado, para nada. Y en el sistema británico menos todavía, si son circunscripciones únicas.
¿Sabes? Por distritos, claro.
Claro, y de hecho, vamos a ver, en el cambio del Reino Unido tiene mucho más impacto el hecho de que están pensando introducir el censo automático, es decir, lo que tenemos en España desde hace 50 años, que no tengas que ir a apuntarte y tal, sino que automáticamente entres. O que, por ejemplo, pues te puedas acreditar. Es que en las últimas elecciones generales hubo 700.000 británicos que, como no tienen carne de identidad, porque allí no existe, no pudieron acreditar que eran ellos y se quedaron sin poder ejercer derecho de voto. Entonces, cuando los británicos en ese aspecto se pongan a la altura de las democracias más jovencitas, que nos den lecciones, ¿no?, de voto de los jóvenes.
Qué bueno, qué interesante análisis, como siempre. Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3, gracias por atendernos en directo un viernes a estas horas, amigo.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos vemos pronto. Chao, Narciso.
Gracias.
Adiós, chao. Adiós. Hoy hemos hablado de esa medida anunciada en Reino Unido del voto a partir de los 16 años en las elecciones. Dicen que es la mayor renovación electoral desde hace más de 50 años allí, cuando de 21 pasó la edad límite a los 18. La medida se ha planteado en cierto sentido también en España, sin demasiado éxito. Algo más de 1 millón de votos serían aquí unos jóvenes a los que se les quiere dar más voz, más responsabilidad. Pero como hemos dicho con Michavila, podrían votar, pero al salir no te puedes tomar una caña. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Como estamos en viernes, casi me dan ganas de ponerme irónico y expresar una ironía. Si en Estados Unidos hay que cumplir los 18 años para votar en las elecciones a presidente y han elegido al tipo más fanfarrón, chulo y desconcertante de toda la historia de la democracia estadounidense, quién sabe si a lo mejor si hubieran votado los que ya han cumplido los 16 años hubieran corregido la inmensa gilipollez demostrada por los mayores de edad. Pero como te he oído, Ángel, muchas veces decir que las ironías en la radio no se entienden muy bien, voy a ponerme serio, o sea, aburrido, y a expresar que la mayoría de edad y la responsabilidad correspondiente no se puede servir sectorialmente a pedazos, y sería ridículo que una persona de 16 años sea menor de edad para asesinar y mayor de edad para votar, o que pueda trabajar pero le esté prohibido abrir una cuenta corriente en un banco. Quiero decir que la mayoría de edad debe ser una frontera, la que sea, pero no puede ser una frontera que vaya en zigzag. Me parecería una burla infame que una chica de 16 años pueda elegir al alcalde de su pueblo, pero le prohíban la entrada en la discoteca de ese pueblo porque tiene prohibido consumir bebidas alcohólicas. O que un chico de 16 años pueda elegir quién va a ser el presidente de la comunidad autonómica en la que reside, pero no pueda conducir un automóvil, porque para conducir un automóvil hay que tener carnet de conducir y el carnet no se concede a los menores de 18 años. Ya tengo los años suficientes para no ser totalmente estúpido ante las maniobras de los políticos y me consta que el estudio de la edad para tener voto no lo basan en las capacidades intelectuales y emocionales, sino si les conviene a sus intereses políticos. Lo entiendo. Pero si pueden votar, que puedan conducir una motocicleta de 500 centímetros cúbicos y una furgoneta, y que puedan comprar dos botellas de ginebra en un supermercado y comprarse dos cartones de tabaco en el estanco. Aquí en España ya estamos en eso. Y una chica de 16 años puede abortar sin que lo sepan sus padres, pero no puede entrar en una discoteca. Pero advierto, no bajarán la edad de votar en España porque parece que estos menores les han descubierto.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero: en esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta, Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Ay. Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el melón
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía.
pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Pasa un minuto de las 9:30, un minuto de las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, continuamos conociendo información sobre la causa en la que está imputado el exministro Cristóbal Montoro. Al parecer, el despacho fundado por el dirigente popular, por entonces, habría beneficiado no solo a empresas gasistas, sino también a eléctricas y renovables a cambio de, veremos qué beneficios en su despacho particular. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, este caso ya ha provocado que la actual ministra, María Jesús Montero, haya cesado al que hasta ahora era subdirector general de tributos locales, Óscar del Amo, al director financiero de loterías, Rogelio Menéndez, ambos imputados en la causa. María Jesús Montero ha hablado de su compañero en Hacienda, Óscar del Amo, a su llegada a la Universidad de Málaga.
La persona a la que usted hace referencia no es un alto cargo del Ministerio de Hacienda, no es un nombramiento hecho por Consejo de Ministros, sino que está ocupando el escalafón de la escala funcionarial a la que puede optar. Lo que sí le puedo decir es que estamos viendo los pormenores que lo imputan y, por supuesto, en contacto con esta persona para tomar las decisiones correctas.
Yolanda, ayer hablamos con nuestro amigo Chicote. Hace ya unos cuantos años levantó la liebre, pero como no damos abasto, como que se nos olvidó. Y qué cosas, ¿eh? Los que conocimos a Montoro hace muchos años, seamos sinceros, Yoli, ¿hasta qué punto te sorprende?
Pues fíjate, yo una parte me sorprende más y otra menos. Es verdad que esto yo cuando lo oí, pues efectivamente a veces pues publicó tres o cuatro portadas y de hecho yo siempre había tenido una relación buena con Montoro y con Equipo Económico y desde entonces pues prácticamente me retiraron la palabra. Pero es verdad que hay una parte que yo creo que sí estamos acostumbrados. Yo estos días he repasado, ¿no?, y he hablado con mucha gente de aquella época que conocemos tú y yo y tal, y me decían, bueno, aunque no tenía buena relación con Montoro, pero es verdad que la mayoría de ellos me dicen, no me creo que haya cobrado por esto, ¿no? O sea, que sea un corrupto. Lo que sí te dice todo el mundo, dice, bueno, lo que sí que yo creo que hacía, y eso también lo sabíamos todos, era utilizar información de la agencia tributaria al final, pues para... para lanzarla en contra de todo el mundo, sí, ¿no? Sí. De los periodistas, y eso es verdad, que vamos a ver, es que no se puede hacer, ¿no? Es verdad que dices, bueno, un ministro puede conocer los casos de fraude, pero tú tienes la obligación legal de no contarlos, ¿no? De confidencialidad, y es verdad que él desde decir que había... dirigentes socialistas que se habían presentado a la amnistía fiscal, que eso no se puede decir, o sea, no puedes decir quién se ha presentado o quién ha acudido a una amnistía fiscal, hasta insinuar, ¿no?, de periodistas que tú estás defraudando con sociedades o que, en fin, pues yo creo que se, no sé exactamente, sobre todo en la segunda legislatura, qué le pasó, pero es verdad que esas actitudes pues no son admisibles.
Mira el propio Chicote, lo que contaba y de su entorno, ¿no? Pero en fin.
Sí, oye, que le abrió una investigación y eso no se puede hacer, y eso no nos sorprende.
¿Y a qué periodista no? Pero bueno, oye, sí. Hoy hemos conocido un informe del Instituto de Estudios Económicos en el que asegura que España es el país de la OCDE que más empeora desde 2019 en el ranking de corrupción. Ha pasado del puesto 23 al 14 en 2024, lo que supone que nos encontramos entre los 15 estados de los 38 de la OCDE más corruptos.
Pues la verdad es que es una auténtica pena, ¿no? Y yo creo que esto lo único que hace al final es provocar un desapego de la ciudadanía con la clase política, y es muy peligroso, porque al final de esto lo único que se benefician, los únicos que se benefician son los radicales, en fin, yo creo que nuestros políticos de uno y otro color pues se lo deberían hacer mirar. Fíjate que yo pensaba, porque es verdad, después de todo el boom inmobiliario y todo el fraude que conocimos entonces, bueno, que se habían puesto las medidas y que además los políticos se habían dado cuenta de que no eran impunes, que al final el que lo hacía antes o después acababa pagándola. Pero es que estamos viendo todo esto que estamos viendo del PSOE, y además es que al final son los mismos métodos, ¿no?, que lo que ocurría en la época del PP y de las comisiones por obras, en fin, pues la verdad es que me da mucha pena y me provoca pues una profunda inquietud por eso, porque yo creo que eso lo va a llevar a aumentar los populismos y la radicalidad, ¿no?, de la gente.
Vamos a abrir un capítulo sobre vivienda. Nos centramos porque hoy hemos conocido que casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o tirar de ayuda familiar para hacer frente a todos los gastos de la compra de una vivienda, antes, durante y después. Los altos costes no frenan el mercado, no obstante, las hipotecas se han disparado en mayo un 54%, Gonzalo.
Sí, buenas noches, Ángel. Y también su importe medio, que eso es importante, que ha subido casi un 13% con respecto al mismo mes del año anterior y ya supera los 158.000 euros. De media se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una vivienda, y en zonas como Madrid, Baleares o Barcelona, ese colchón económico que hace falta es de más de 70.000.
Comprar una casa, la verdad, es que es una carrera de obstáculos continua. Quieres avanzar y es imposible. Las inmobiliarias no te llaman, la demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón.
Es Carlos, de Madrid. Al final se ha comprado la casa con prisa porque veía que los precios, también los del alquiler, pues no paraban de subir. Y esto es bastante común, sobre todo en las principales ciudades, que hace que la gente intente convertirse en propietario rápidamente. Decir, por cierto, que las provincias más económicas para comprar una vivienda son Ciudad Real, Jaén y Zamora.
Es impresionante, no tiene fin esta escalada, Yolanda, no parece que vaya a frenarse.
Pues la verdad es que no, que da un poco de miedo, porque es verdad que lo hemos vivido en otras ocasiones. Es cierto que parece que las circunstancias no son las mismas, ¿no? Cuando el boom inmobiliario había muchísima oferta, y lo que pasó es que con la crisis al final se acabó la demanda, o sea, se frenó la demanda y se quedaron todos los pisos sin vender y muchísimas promociones empezándose a construir y en el aire. Ahora lo que ocurre es lo contrario, que no hay oferta de vivienda, entonces todo lo que sale al mercado se vende, y además se vende a precios cada vez más altos. O sea, quien sí tiene aquí las principales dificultades es el que tiene que comprarse la primera vivienda, porque es verdad que para cambiar dices, bueno, pues vende la tuya a un precio más alto y ya tienes para pagar la siguiente, ¿no?, o para dar esa entrada a la siguiente. Lo malo son fundamentalmente los jóvenes, que lo tienen cada vez más difícil.
¿Qué dicen los estudios sobre ese proceso? ¿El precio de la vivienda va a seguir subiendo, Gonzalo?
Pues si no se toman medidas, la verdad pinta regular, y vamos camino de tener un problema estructural cada vez más grande. Y eso que no estamos todavía en el escenario de la burbuja inmobiliaria, lo dicen los expertos. Aquí la causa es otra y está clara, y es la falta de vivienda y de suelo. Según datos del sector, en España se construyen unas 128.000 viviendas al año, pero harían falta 250.000 para atender la demanda real y contener también el precio. Leandro Escobar es profesor de economía de Comillas y Cade y experto inmobiliario.
Lo que parece probable es que, por desgracia, los precios sigan subiendo. Quizá un ritmo pues más moderado, salvo pues en aquellos segmentos o localizaciones puntuales donde la oferta sí que pueda realmente responder a la demanda, ¿no?
Hay que decir que la reforma de la ley del suelo es clave para desbloquear más suelo urbanizable. Sin ese paso será muy difícil aumentar la oferta de forma rápida y sostenida. Lo dice también la Comisión Europea, que ha pedido a España que acelere la construcción de vivienda pública y asequible.
En cuanto al perfil del comprador,
pues ha cambiado bastante. Ahora tenemos una parte que son compradores que venden una casa para comprar otra. Hacía mención a ello antes Yolanda. Aproximadamente 2 de cada 10, según los portales inmobiliarios. El problema es que la situación de la vivienda está excluyendo a los que tienen rentas más bajas. Y es que hay que tener en cuenta que para convertirse en propietario es necesario ahorrar el 30% del valor de la vivienda, un 20% para la entrada y otro 10% para cubrir gastos. Y por cierto, los expertos dicen que no es buena idea endeudarse para pagar esa entrada. Lo ideal es no superar el 30-35% del salario. Es decir, si tienes un sueldo de 1.500 euros, tendrías que pagar como mucho 525 de hipoteca, y esos son los baremos que están utilizando los bancos además para concederlas.
El tema de la vivienda social debería ser absolutamente prioritario, Yolanda, y yo no sé si alguien ha puesto el cascabel al gato.
Pues la verdad es que no. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno, por un lado, lo de la ley del suelo, de la que también se hablaba, y es verdad que alguna vez lo hemos comentado en el programa, ¿no? Tanto el PP como el PSOE tienen su ley, pero el uno por el otro y el otro por el uno. Yo no te apoyo la tuya, tú no me apoyas la mía. Aquí la casa sin barrer, y seguimos teniendo muchísimos obstáculos para liberalizar suelo y para acelerar, ¿no?, la construcción de vivienda. Eso por un lado. Y luego el problema de la vivienda social. Es verdad que en España lo que ocurre es que buena parte de esa vivienda que se ha construido, que sí que se construye, probablemente no la suficiente, pues es vivienda para la compra, pero que cuando pasan 15 años, 20, depende, claro, del tipo de protección que tenga, se libera. Entonces, claro, en otros países, pues esa protección es de por vida. Entonces, tú vas a tener siempre un parque de vivienda protegida. En teoría, ese parque irá aumentando, pero de esta manera, pues prácticamente nunca aumenta, porque pues eso, se van liberando unos y entran otros y no se construye con suficiente celeridad también, ¿no?
Mira qué dato en clave laboral. La empresa Illunion ha alcanzado las 45.000 personas empleadas por primera vez en su historia. Esto ya de por sí es un datazo, pero teniendo en cuenta que casi el 40% son personas con algún tipo de discapacidad, sinceramente, mejor imposible. En concreto, 17.500 tienen alguna discapacidad, el 50% son mujeres, y hay casi 1.500 personas de colectivos vulnerables. Afortunadamente, en esto están rompiendo barreras los amigos de Illunion. Yolanda, si se quiere, se puede, ¿eh?
Pues claro que sí. La verdad es que escuchar buenas noticias como esta, cuando estamos todo el día dando malas noticias, me parece estupendo, y la verdad es que solo tengo que felicitarles, ¿no? Porque hacen una tarea enorme en facilitar la inclusión, y efectivamente, cuando se puede trabajar aunque tengas una discapacidad, claro que sí, pues se puede trabajar de otra manera o haciendo otras cosas o hasta donde llegues, ¿no? Pero yo creo que demuestran que es posible esta integración, ¿no?
El lío promete. El gobierno ha pospuesto hasta septiembre la tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. No tiene los apoyos de los de Puigdemont, ya ha dicho, para hacer el ridículo. La medida, tal y como está diseñada, preocupa a los economistas. El 62% avisa de que los trabajadores serán menos productivos, y el 72% que empeorarán los resultados de las pymes. Ojo. Salvador Marín es economista, presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
¿Coincides con esos porcentajes? ¿Te incluyes entre ese 60 y tantos y 70 y tantos%?
Totalmente. Nosotros desde el Consejo de Economistas ya venimos avisando que, a ver, todo el mundo quiere trabajar menos. Eso, a ver, a cualquiera que le pregunte si quiere trabajar menos, pues oye, pues te dirá que sí. Ya si le preguntas si quiere cobrar menos, pues es más complicado. Ya si le preguntas al de una pyme, sobre todo al que prácticamente está ni un trabajador, pues lo va a ver muy difícil con los temas de la presión fiscal, los costes laborales, la necesidad de atraer talento. Y eso es lo que ha trasladado mis colegas, los economistas. O sea, ellos que están día a día al pie de la calle, de las pequeñas y medianas empresas, pues fíjese usted, 7 de cada 10 economistas, como usted ha dicho, no terminan de ver que esto sea una medida de café para todos. Ya lo dijimos, ¿eh?
Sí. Yolanda.
Buenas noches. Esta propuesta, claro, desde el punto de vista social es muy atractiva, ¿no? ¿Quién no quiere que le reduzcan la jornada? Pero bueno, desde el gobierno se está diciendo que además va a servir para aumentar la productividad. ¿Hay alguna evidencia de que esto puede ser así?
Pues no. La productividad, a ver, yo creo que eso se sabe, incluso estoy seguro que en el gobierno también deben saberlo. O sea, la productividad hay que trabajarla desde el inicio. Nosotros no es que estemos en... Los economistas, estoy seguro que no están en contra de que haya un aumento de productividad, y en ese caso se pueda repartir las ganancias de ese aumento de productividad, pues para el tiempo libre o lo que el trabajador decida. Eso en una empresa grande se puede hacer. Una empresa pequeña, pues cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo atraer talento, oficios, personas, formarlas. Si además los costes laborales que llega, imagínese usted que le bajamos, nada, imagínese usted una pyme de 5 o seis trabajadores, que rebaje las horas laborales a esas personas y que necesitemos una persona más. No lo va a poder soportar la pequeña y mediana empresa esto, porque esa persona más genera mucho más costes y los márgenes no se lo dan. Nosotros hemos dicho que esto tiene que ser por sectores, tiene que llegar a acuerdos sectoriales. Y además hemos dicho que no es un problema europeo. La media está en 36, estaba en 36,4 horas en la media, si comparamos con la Unión Europea. O sea que hay muchas cosas, sí, hemos dicho que hay muchas cosas que resolver antes de llegar a esto. Lógicamente, como usted ha dicho, si alguien le dice que va a trabajar menos, va a decir que sí. Pero ya, si le dices que no va a poder pagarle tanto esa pequeña empresa, ese autónomo, ese empresario, pues a lo mejor no le parece bien. Y esto es lo que creo que hay que incluir en la ecuación. Y es lo que yo creo que, vamos, los economistas han estado claros. Esto no, nosotros no lo... Es una encuesta, 7 de cada 10 economistas, así, los que día a día están con las empresas.
En parte ya ha respondido Salvador. Pero ¿por qué la máxima preocupación es en las pymes y no en un gran banco o en una gran industria? ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta su peso en la economía española?
No, a ver, usted lo ha dicho, no solamente en España, en Europa, el 99,8% está formado por pequeñas y medianas empresas. A ver, la empresa grande pues también tiene su porqué, ¿no? La banca tiene sus problemas, pero es más fácil de gestionar, es más fácil de manejar, y ellos llegan luego a acuerdos particulares y pueden resolver este problema. Una pequeña y mediana empresa le cuesta muchísimo. Nosotros decimos, y nuestros colegas dicen, y los estudios dicen, que hay muchas cosas que resolver antes de llegar a esa propuesta que hay encima de la mesa. Y también decimos, como lo hemos dicho, que esto tiene que ser acuerdos sectoriales. No es lo mismo, imagínese usted, un sector de la construcción, que un sector servicios, que un sector, no sé, de la sanidad. Cada empresa es un mundo. Y no le digo nada a la pequeña y mediana empresa, como usted me ha señalado. La pequeña y mediana empresa es, digamos, el germen de mucha economía en las ciudades, en los pueblos, y bueno, pues eso mis colegas lo han resaltado aquí, también lo resaltamos a nivel europeo, en la federación que tengo la suerte de presidir, y siempre estamos poniendo el ojo en un principio europeo que dice, perdóneme usted, think small first, piensa en pequeño primero, y es lo que estamos pidiendo, que piensen en estos pequeños primero antes de tomar decisiones de café para todos.
Salvador, una jornada reducida, hay quien dice que esto puede llegar, puede conllevar una mayor precariedad en el empleo, ¿no? Porque habría más contratos a tiempo parcial probablemente. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Totalmente. Cuando le decía a usted que imagínense, vamos a poner una empresa, una pyme que tiene 10 trabajadores y tiene que pegar el salto porque tenga que reducir por ley, por norma, a 37,5, y eso solamente hace que incremente, pues imagínense, pues medio trabajador, porque es que si no, no llega. A lo mejor ese medio trabajador es un a tiempo parcial, pero es que a lo mejor tiene que distribuirlo con los otros. Por eso yo digo, o nosotros decimos, que esto hay que informarle al trabajador también. O sea, hay que decirle, oiga, es que a lo mejor esta medida que usted le puede parecer muy bonita, cuando luego llegue a la realidad, pues a lo mejor no se puede implementar y puede ser que se vuelva en su contra. Yo no digo que no tengan que hacerlo, nosotros no decimos que no tengan que hacerlo o no, pero tienen que estar informados. Y, por supuesto, el empresario tiene que estar en la ecuación. O sea, no podemos sacar al... Es que el empresario, estamos hablando en una pequeña y mediana empresa, el empresario, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es prácticamente es un trabajador que también está todos los días allí intentando cubrir pues, todos los costes laborales, intentando cubrir, llegar a los márgenes, le cuesta mucho trabajo contratar a personas nuevas, le cuesta mucho trabajo aplicar toda la tecnología nueva. Por eso quizás es mejor, si nosotros resolvemos antes todos esos temas que estoy diciendo, estoy segurísimo que cualquier empresario, incluso de la PYME, estará encantado de reducir la jornada laboral.
Pues estaremos atentos, porque esto tiene pinta de depender más de votos en el Congreso y de apoyo político que de análisis económico, ¿no parece, Salvador?
Bueno, yo ahí no sé cómo será, pero lo que dicen, lo importante es que este barómetro, lo que sí nos señala es que en toda España hay muchos colegas que o están trabajando en empresas o asesoran a estas empresas y este problema lo están vislumbrando. Yo me acuerdo, le hablo de memoria, pero por ejemplo, de lo que salía más representativo, por ejemplo, era el sector, la industria, ¿no? La industria estaban preocupados y ocupados. Si, ¿cuánto cuesta formar un trabajador? ¿Cuánto cuesta dedicarle tiempo para que sea productivo? Si además tenemos que bajar las horas, que es que le digo y lo repito, nosotros hacemos una cosa que son unas, digamos, unas claves económicas y analizamos o comparamos con la Unión Europea, vale. Bien, Alemania y Holanda parece ser que tienen un poquito menos horas que nosotros, pero es que su cultura es diferente. La forma de negociar, la negociación colectiva está impregnada, está incluida, ¿no?, en la forma de funcionar. No podemos comparar
esas dos culturas. Y hasta los sectores económicos. Dile la hostelería, por ejemplo. Pero, en fin, Salvador Marín, economista, presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes. Gracias por la asesoría.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Te lo preguntaba Salvador, Yolanda, y te lo planteo a ti. Esto no es una cuestión de análisis económico-laboral, esto es una cuestión de apoyos en el Parlamento y de que Puigdemont pues no se deje influir por la empresa catalana.
Pues sí, efectivamente, es verdad que Puigdemont aquí está a las órdenes de Fomento del Trabajo y probablemente de Pimec también, ¿no?, que son la patronal de las pymes catalanas, y le han dicho que de esta manera para nada. Yo tengo mis dudas al final si saldrá adelante introduciendo cambios, ¿no?, porque es verdad que ahí desde el primer momento hemos visto división entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, y entonces Cuerpo lo que proponía era incluir, no sé si excepciones, pero calendarios distintos para pymes, aplicarlo de otra manera, darles ayudas, y claro, al final esto se aprobó a pelo directamente, porque se levantó, si recuerdas, se levantó la COE, se levantó Garamendi y Cepyme de las negociaciones y dijeron así, pues ni media ayuda, y se aprobó sin absolutamente nada, igual para todo el mundo, y está clarísimo que así no va a tener los apoyos, pero yo tengo mis dudas de si después en el próximo otoño, si introducen medidas para pymes, no llegará a salir adelante.
Bueno, pues estaremos atentos. Yolanda, como siempre, gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Gonzalo, buen fin de.
Bueno, nos vemos en un rato.
Sí, ya, bueno, ¿vas a hacer tu resumen?
Bueno. Pues
no dijimos que lo hacía Alba.
Es verdad.
Tira.
Chao.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
No me atrevería a decirte que la desaparición del ultra fast fashion, pero casi, al menos en Europa, cuando los gobiernos comienzan a poner trabas a un negocio y ese negocio deja de ser rentable, o se transforma o se esfuma.
Virgen Santa. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el ultra fast fashion?
La moda no rápida, sino ultra rápida. Si Zara es a fast fashion, Shein, Temu son ultra fast fashion. Continuos lanzamientos de nuevas colecciones, altísima rotación de productos, un catálogo de prendas casi infinito y muy, muy, muy atractivas para los más jóvenes porque están tiradas, son baratísimas, los precios son verdaderamente inexplicables.
¿Por qué puede desaparecer esa moda ultra rápida, ultra barata, inexplicable en Europa?
Porque los gobiernos y los parlamentos empiezan a ponerle coto. En Francia, el Senado acaba de aprobar la que se ha bautizado como la ley anti-Shein, con solo un voto en contra, para que te hagas una idea del grado de consenso que tiene. ¿Qué dice la ley? Que las prendas ultra fast fashion serán más caras porque este año tienen que pagar una penalización de 5 euros por prenda y en 2030, en solo 5 años, la penalización va a llegar a los 10 euros por prenda o el 50% del precio del producto como recargo. También se va a limitar su publicidad en redes, las y los influencers van a tener que buscar otros patrocinadores y por último, junto al precio en la etiqueta, tienen que poner mensajes que deben ser claros y visibles, que informen a los compradores del impacto ambiental de esa ropa o de esos zapatos, que le inviten a repararlos si se rompen y a reutilizar o a reciclar.
O sea, que el objetivo de la ley es proteger una de las patas el medio ambiente.
Sí, aunque no solo les preocupe el medio ambiente. Pero es cierto que esa producción acelerada de ropa está generando muchísima contaminación. También lo hace el transporte. Si cada semana pides una camiseta nueva, imagínate. Y por último, los residuos. Si es más cara, se supone que se venderá menos, porque hay productos que tienen un ciclo de vida no de una semana, sino de 24 horas. Pues,
oye, lo que no me explico, bueno, sí me lo explico, pero quiero que me lo cuentes, es cómo pueden producir a precios tan bajos.
Pues posiblemente porque tras las máquinas de coser en los talleres se escondan casos de explotación laboral, que no tiene por qué ser ilegal, ojo, o sí, me refiero a lo que aquí se considera con toda la razón explotación laboral. Eso es lo que han debatido.
Vete a Vietnam, a China.
Claro, eso es lo que han debatido los senadores franceses. Las leyes en el mercado de trabajo no son las mismas en Europa que en Asia. Si el coste del trabajador es mínimo o es nulo, pues solo tienes que comprar la tela para la camisa y transportarla.
Has empezado apuntando a Zara, se me ocurren muchas más. ¿Se puede considerar competencia desleal para los que producen o venden aquí?
Cuando te decía que las autoridades no solo les preocupa el medio ambiente, me refería exactamente a esto. La moda rápida, la fast fashion, la dominan empresas europeas como Inditex, como H&M, que es sueca, que pueden ser fast, pero para la ley francesa no son ultra fast fashion. Y se ha debatido, ¿eh?
A ver, ¿qué es fast fashion y ultra fast fashion?
Pues fast fashion entre 12 y 56 colecciones al año, que ya está bien, ¿eh? A una por semana. Uh-huh. Ultra fast fashion entre 10.000 y 20.000 nuevas prendas cada día.
¿Tanta ropa se consume, tanto se compra?
En Francia, solo en Francia, en una década se ha pasado de consumir 2.300 millones a 3.200 millones de prendas, casi un 40% más. En España, dos de cada tres personas gastan más de 50 euros en cadenas fast fashion o ultra fast fashion, 50 euros al mes. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los españoles compran ropa cada mes, todos los meses. El gasto al año en ropa y calzado sube en nuestro país por encima de los 500 euros por persona.
Mucho para guardarlo en un armario, seguro.
Sí, porque aquí te doy otro dato. Usamos solo el 20% de la ropa que tenemos y algunos ni se molestan en guardarlo después de ese uso. El concepto de usar y tirar ya no solo sirve para los desechables, también sirve para la ropa.
Hemos empezado hablando por el medio ambiente. ¿Se recicla?
Mucho, mucho. Afortunadamente, más de 6 de cada 10 prendas se reciclan y 3 se reutilizan.
¿Cómo es? Ultra fast fashion.
El fin del ultra fast fashion, veremos.
Bueno, pues lo veremos. Oye, el guión aquí es muy tajante, ¿no?
¿El?
Guión.
¿Guión?
¿Qué pone aquí? Adiós.
Adiós. Se dice vacaciones.
Adiós, Ana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Que merezca la pena. Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.